este presupuesto fue el más difícil de armar porque teníamos bases de proyecciones que se daban también en un contexto de acuerdos de los gobernadores con el presidente sobre un montón de puntos que indudablemente de efectivizarse después en el Congreso de la Nación a través de leyes pueden, digamos, generar, digamos, un aumento o una disminución en las proyecciones, ¿no? Uh-huh. Más que nada de ingresos. Y fundamentalmente porque uno de los puntos que se empezó a estudiar en el Congreso de la Nación fue esta reforma tributaria, que, digamos, si uno lo tiene que trasladar a las cuestiones de San Martín de los Andes o de la provincia de Neuquén principalmente, pueden tener un impacto fundamentalmente en lo que es la coparticipación por esto del impuesto al sello, por la impronta de que las provincias no cobren los ingresos brutos. Bueno, cuestiones que vamos a ver cómo quedan finalmente plasmadas en las leyes, pero que pueden generar, digamos, una suba o un mantenimiento de lo que se establece como proyección, ¿no? Así que ese es el contexto, era complicado porque además cuando se dan estas especies de pactos fiscales y demás, es muy difícil poder trasladarlo en los presupuestos en el contexto que se vive hoy, ¿no? Así que,
claro. Carlos, estamos,
conteste a lo que suceda.
¿Se habló de esto con los funcionarios provinciales, en todo caso? Y digo básicamente de la cuestión del Fondo Sojero, del Fondo de Reparación Histórica, y del impacto que podría tener esto para la economía local. ¿Se abordó este tema en particular con funcionarios provinciales como para tener alguna idea?
Nosotros, Sandra, estamos en comunicación. Lo cierto es que lo que hubo a nivel nacional fue un acuerdo de gobernadores sobre temas macro, uh-huh. que eso después se van a plasmar y se va a ver la letra chica de lo que se termine finalmente acordando. Sí, el gobierno nacional estableció que va a garantizar por lo menos todo el 2018 que ninguna provincia sienta el impacto de este acuerdo que se está firmando. Bueno, vamos a ver cómo se va dando en la práctica, ¿no? Uh-huh. Cómo juega la inflación el año que viene, cómo termina siendo el número fino de los números. Por ejemplo, en el Fondo Sojero, por las inundaciones que hubo, qué sé yo, todo este año, el año que viene está previsto que para San Martín de los Andes vengan 1.000.000 de pesos menos. Digamos, y eso es un hecho concreto que ya lo tuvimos que plasmar en el presupuesto nuestro, ¿no?
¿Qué implica esto para San Martín de los Andes en lo fáctico, en lo concreto?
En lo concreto, que el Fondo Sojero tenía la afectación, te diría, específica a lo que era para obras. El Fondo Sojero siempre se utilizó para hacer obras de los municipios. Los municipios tuvieron desde el año 2008 en adelante dos fuentes de financiamiento para obras públicas. Una era lo que fue la renegociación de los contratos petroleros, que fue la ley 2615, y después se incorporó lo que el gobierno nacional de entonces afectó a todo el sector del campo para que los municipios puedan tener una fuente de financiamiento. Bueno, esto hoy, digamos, es una variable que por condiciones climáticas fue, digamos, la fundamentación. Vamos a recibir 1.000.000 de pesos menos, así que ese impacto es directo.
Claro.
Tenemos 1.000.000 de pesos menos para obras.
Para obras. Sin embargo, dentro del presupuesto hay obras de infraestructura que tendrían un financiamiento mixto.
Claro.
De todos modos.
Generalmente, digamos, uno tiene lo que es macro en obras, que es, digamos, que se dio este contexto de 70-30, que, digamos, lo del Parque Lineal Pocahuyo, por ejemplo.
Sí.
El Parque Lineal es claramente el 30% de la obra tienen que salir de recursos de la provincia y el otro 70 de Nación. Y además, otro dato, digamos, que hay que ver cómo impacta, es lo que incorporó el presupuesto nacional, la figura de los PPP, que es la participación público-privada. Uh-huh. Que yo lo remarco, digamos, porque me parece que es un dato que hay que tenerlo en cuenta por lo que puede significar la participación de un privado en la inversión de la obra pública.
Claro.
Eso sí. Hay que ver cómo repercute, qué implica, tener claro que un privado no lo hace por altruismo, sino que lo hace porque si va a invertir, por ejemplo, en hacer un tramo de obra vial, después eso se va a venir atado a un peaje.
Por ejemplo, claro.
Por ejemplo, entonces...
¿Cómo se vería, por ejemplo, en la cuestión del acueducto Quilquihue?
Bueno, ahí hay que verlo, ¿entendés? Porque lo que establece el gobierno nacional es esta incorporación de la inversión pública que aparece en los privados. O sea, un privado que tiene recursos puede participar para una inversión pública. Uh-huh. Bueno, hay que ver cómo es la contraprestación que va a hacer el Estado finalmente, ¿no?
Claro.
Eso es todo una incógnita desde mi, lo digo personalmente, ¿no? No, digamos, en otra época de la Argentina fue una privatización, directamente tal persona o tal grupo económico tenía tal concesión.
Ajá.
Bueno, y ahora es esta especie de participación, digamos, que los que piensan mal pueden decir es una privatización encubierta, y los que quieren ser un poco más moderados pueden decir, bueno, es una participación público-privada.
¿Y cómo es? ¿Cómo sería en lo fáctico, en lo real?
Es que todavía queremos verlo, porque está incorporado en la Ley de Presupuesto Nacional.
Claro, no está terminado de definir.
Digamos, hay una ley que crea la participación público-privada, que se aprobó, si tengo bien entendido, el año pasado, y la idea es que se va a empezar a ejecutar a partir ya de entiendo yo, de que yo tenga conocimiento a partir del año que viene, y queremos ver cómo repercute y cómo los municipios cómo se ve eso, ¿entendés? Cómo se plasma en la realidad y fundamentalmente qué efectos tiene, ¿no? Porque
sí,
qué implica realmente, ¿no?
Sí, tal cual. A mí me llamaba la atención que hay dos obras en particular, las que a mí por lo menos me llama la atención. Una es la obra del hospital y la otra es la que recién mencionaba, ¿no? La del acueducto de Quilquihue. Y me preguntaba cómo sería la incorporación de la figura privada también, o sea, ¿cuál sería la tajada en todo caso o cuál sería el negocio?
Es una incógnita, Sandra, porque la verdad que se ve más claro en lo que es las obras viales, se ve mucho más claro porque...
Pero ahí aparece, claro, pero ahí aparece claramente, digamos, hay una obra vial, bueno... la manera de la retribución, digamos, podría ser a través del peaje. Pero en una obra, por ejemplo, como el hospital, que no es tan simple, estamos hablando de un servicio público esencial, que además supone una inversión gigantesca por equipamiento, por, no sé, pero no, dentro de un hospital uno no puede imaginarse una instancia privada trabajando.
Sí. ¿No? Digo, son cuestiones que vamos a ver cómo se van desarrollando. Sí, lo importante es que tenemos que saber, más allá de las opiniones políticas e ideológicas de este tema, nosotros en el armado del presupuesto claramente tenemos que tomar qué horizonte de país, digamos, establece el gobierno nacional, hacia dónde va, cuáles son sus políticas macroeconómicas, porque
además...
somos un país federal que estamos sujetos no solo en lo tributario, sino en las decisiones y el direccionamiento que hace el gobierno nacional y provincial. Pero fundamentalmente, ¿qué horizonte se quiere, digamos, sobre un montón de cosas? Así que en ese contexto nosotros tuvimos que elaborar nuestro presupuesto, que, como reitero, no es fácil, porque se establece, por ejemplo, una inflación, el Banco Central cree y estima que va a haber una inflación entre un 10 y un 12%, el gobierno cree que va a haber una inflación de un 15/16%, para el año que viene, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y en función de eso, todos los gobiernos municipales tenemos que amacarnos en esa situación.
Pero además, ¿dónde estamos parados, Carlos? Porque también, desde dónde partimos me parece que también es importante, ¿no?
Uh-huh.
¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es la situación en estos momentos de las arcas del municipio? Y digamos, en función de eso también... ¿cuál podría ser la previsión con que podríamos llegar a encontrarnos en función de los números reales en cuanto a los ingresos que el municipio puede obtener? También, ¿cuál sería en todo caso la situación con la cual se puede llegar a enfrentar el año que viene?
A ver, el problema del municipio no es, digamos, de esta gestión, sino que es un problema estructural de hace mucho tiempo, y yo me animaría a decirte que es un problema... en general de todos los municipios, no solo de Neuquén, sino de la Argentina.
¿Cómo se puede sanear?
Se puede sanear, para mí, determinando qué cosas le corresponden a un municipio y qué cosas no. ¿Por qué? Porque la discusión no es solo de la plata. La discusión de que no tengas recursos para enfrentar la cantidad de demandas que tenés tiene que ver con decir, bueno, ¿qué rol tienen los municipios hoy? No hoy, hace mucho tiempo. Uh-huh. Y yo creo que esto siempre lo digo, a mí uno ama la ciudad y uno defiende a los municipios a capa y espada. Pero, por ejemplo, los municipios tienen muy pocas herramientas para autosustentarse. No tenemos, por ejemplo, el Gobierno Nacional en la política que establece macroeconómica habla de una restricción del gasto público y una reducción del déficit fiscal, como política y lineamiento claro. Y paralelamente tiene un alto endeudamiento internacional. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés las herramientas...
Es como una contradicción, ¿no?
Y hay una contradicción. Uh-huh. Y la línea que se le baja a las provincias, en el buen sentido de la palabra, es... Hay que reducir el déficit fiscal. Pero por otro lado, y uno escucha, leí hace poco a algunos funcionarios del PRO, legisladores del PRO, que dicen, queremos ver en qué se va a endeudar. El endeudamiento es para gasto corriente. No, creo que no ver la realidad es la realidad. Después podemos simularla, digamos, disfrazarnos otra cosa, pero los municipios tenemos varios problemas, porque asumimos un montón de competencias de todo tipo y color, seguridad, no sé, todo lo que esté dando vueltas recae en los municipios, uh-huh. Pero el municipio no tiene una capacidad de endeudamiento. ¿Yo cómo hago? ¿Cómo hacemos nosotros?
No hay margen, ¿no?
No, por ejemplo, nosotros para poder... Primero no podemos sacar créditos que sean para gastos corrientes. O sea, ya tenemos una limitación. No podemos emitir bonos como hacen las provincias, que sí tienen la capacidad de poder decir, bueno, emito un bono. Nosotros, no solo nosotros, sino la gestión de Juan Carlos Fernández, la gestión de parte de Frugoni y parte de Lusapac también, para renovar el parque automotor teníamos que pedir créditos, que es lo único que podemos hacer. Y generalmente te analizan, te ven, bueno, pudimos sacar nosotros 3 millones de pesos. Esos 3 millones de pesos, que en el volumen de un presupuesto de 500 millones, 3 millones pudimos sacar, y tuvimos un año esperando para que el Banco Central nos pueda dar el ok para que nosotros nos podamos endeudar, que lo vamos a pagar, no es que es un regalo. ¿Se entiende cómo el funcionamiento hoy de...? Entonces,
Carlos,
hablar de municipios es romántico y hasta filosóficamente hermoso. Ahora, los municipios es muy difícil poder cumplir con las tareas que el vecino pide. Te diría la laburada, el barrio y la limpieza, que esto es esencial que piden del municipio. Bueno, el municipio, si hiciese solamente eso, tendríamos a San Martín de los Andes impecable. Ahora, tenemos que, digamos, siguiendo esa línea, ¿qué tenemos que dejar de hacer?
Claro, para poder cubrir eso, para poder pagar eso.
Claro, ¿y cómo hacemos cuando el municipio trabaja con adultos mayores, trabaja con los niños, trabaja con las leyes que son de protección de los menores que tenemos que cumplir? Porque se dictan leyes hermosas a nivel nacional, pero ¿dónde se efectivizan? En territorio, o sea, los municipios.
Se supone que, digamos, el gobierno nacional para eso es que también ofrece los ATN para poder llevar adelante, digamos, algunas políticas públicas que, digamos, que son bajadas directamente desde Nación, ¿o no?
No, los ATN están pensados exclusivamente para una cuestión de emergencia.
Ajá.
No tienen un fin de... Lo que pasa es que, a ver, Sandra, quizá esto es muy largo y aburro, pero... Cuando uno piensa un país, entiendo yo, uno tiene que decir, bueno, o sacan una ley. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, no hay ninguna duda que ha sido lo mejor que ha hecho la Argentina en adherir y avanzar con la Convención. Ahora, cuando se genera una norma de ese tipo, tienen que existir los recursos para poder afrontar una política de ese tipo.
Y sí.
Y eso indudablemente es una discusión de recursos para que todos podamos tener los recursos para tener los lugares que corresponden para proteger a los niños.
Pero además no se debería esperar que los municipios tuvieran los recursos, sino que el propio Estado Nacional también financiara esta posibilidad de instrumentar este tipo de políticas públicas.
Exactamente, es así. Entonces, el tema es qué prioridades tomamos. Entonces, pero si el lineamiento es, si yo tengo que leer entre líneas cuál es el lineamiento macroeconómico, es restricción del gasto público y reducción del déficit fiscal. Pero ¿quién tiene capacidad de endeudarse? El Estado Nacional.
Claro.
Y las provincias pidiendo autorización. Entonces, ¿qué hacemos los municipios? Uh-huh. Creo que es la discusión que se va a venir, entiendo yo, es la discusión que se tiene que dar en la Argentina que se viene, porque si no, cada gestión municipal va a estar teñida de la crítica y no tenés margen, salvo que tengas alguna excepcionalidad como tiene Cutralcó, porque tiene un fondo específico que fue lo del mangrullo, entonces es como que yo tenga una masa de dinero extra, entonces bueno, puedo salir adelante, pero...
Claro, lo que pasa es que después se te convierte en una instancia que con la cual vas a contar para los gastos corrientes. Pero yo tengo dos preguntas para hacerte específicamente. La primera tiene que ver con cuál es la situación en este momento de déficit que tiene el municipio. Y en segundo término, la pregunta que le sigue y que está atada la respuesta a esta misma pregunta... Está vinculado si dentro del cálculo que se hizo para el próximo presupuesto, es decir, para el presupuesto del próximo año, si en realidad ya se sabe de antemano que de alguna manera este presupuesto ya tiene incluido un déficit.
Mira, los municipios tienen lo que se llama la deuda flotante, digamos, que algunos lo pueden, pues tomarlo como el déficit que tiene el municipio. Nosotros cuando asumimos el gobierno, el déficit o la deuda flotante que se tiene, porque el municipio no tiene, digamos, no es una foto, sino que continúa y tiene una vida permanente, uh-huh. Era de 11 millones de pesos con los proveedores, digamos, la deuda deuda que tiene el municipio. Uh-huh. Y esa deuda va variando mes a mes. Es más, te diría, puede variar en semana a semana. Nosotros tenemos buena recaudación, 3 días, y nos permite descomprimir proveedores. Entonces, esos 3 días nos permitieron a nosotros bajar esa deuda flotante. Y durante todos estos años nosotros venimos, arrancamos de 11, después 13, 15, depende de los momentos. Si yo incorporo, no sé, el pedido que uno hace para aguinaldo, me aumenta. Si no pido, pago menos, me sube. Y más o menos se mantiene entre 11 y 18 millones, lo que siempre va variando la deuda flotante. Y generalmente en los cierres de ejercicio, por ejemplo... Si nosotros terminásemos la gestión ahora el 31 de diciembre, generalmente siempre todas esas deudas que están se pagan y la reducción se haría 5 o 6, por ejemplo, ¿no? Ajá. Los municipios, es imposible pensar que uno puede hacer magia, porque nosotros permanentemente vamos lidiando con lo cotidiano, ¿no? Es una expresión de deseo la reducción del déficit fiscal, seguramente tendrá que ver con una especie de cumplimiento para el afuera, para decir Argentina va en un sendero de reducir su déficit, restricción del gasto público. Yo creo que esos conceptos, detrás de esos conceptos hay personas, hay decisiones, hay cuestiones que, hay cosas que se hacen. Cuando uno dice restricción del gasto público, ¿y en qué restricción hacemos? Discutimos, podemos decir, bueno, vamos a hacer una reducción de las extras, bueno, vamos a... Ahora, lo que sí no podemos hacer... Por lo menos, y ahí aparece la cuestión política, es ¿qué hacemos? ¿Un comedor? ¿Gastamos menos plata para la gente que va a un comedor? No.
No,
creo que hay discusiones que ya se han superado, porque aparte los que leemos un poco política y estamos en este concepto de restricción del gasto público y demás, ya lo escuchamos. Lo digo, estoy de acuerdo en que tenemos que ordenar y administrar, pero tenemos que tener claro que un Estado, el Estado tiene un rol que no es superavitario. El Estado tiene un rol de estar aun cuando los números no cierren.
Totalmente.
Porque no tiene razón de ser,
no,
sino
claro,
el Estado.
Claro.
Por lo menos la concepción que tiene uno, ¿no? De lo que es el Estado. Pero bueno, eso también es lo que hoy...
Pero no hay posibilidades, a lo mejor, de ponerse como un objetivo, no te digo para el próximo año, pero de acá a determinada cantidad de tiempo, ponerse como objetivo verdaderamente reducir esa brecha, ese margen de deuda flotante, por ejemplo, saneando las cuentas del Estado, o están complejo verdaderamente, porque si no, siempre la deuda flotante va a tender a aumentar, no a decrecer.
No, lo que pasa es que también tenemos que entender que nosotros, los municipios en general, permanentemente siguen absorbiendo cuestiones, a diario. Entonces, pero yo creo que no se logra dimensionar el rol que tiene un municipio.
Sí, sí, sí.
Fundamentalmente, porque si uno viese todo lo que hace un municipio, desde cuidar chicos en una junta vecinal para que tengan una contención, desde las UAF, desde, no sé, desde los comedores, desde adultos mayores, sí, desde sí, los sí. eventos culturales para que la gente tenga la recreación y porque desde la limpieza, desde el sirve.
No, pero además por la dinámica que vos mencionabas hace un rato, no es una instancia que se quede quieta, tiene un dinamismo constante.
Pero aparte la sociedad, por ejemplo, el Consejo de la Niñez, se generó y se creó hace un tiempo el Consejo de la Niñez, donde están trabajando bien, donde buscan elementos para ir, para ayudar a los niños, y el Estado que va a decir, no, vos sabés que estoy en un proceso de restricción del gasto público y no podemos, aunque sea unas publicidades que tienen que hacer para concientizar, no tenemos plata. Digamos, ¿es posible que uno pueda plantearse eso? Quizás técnicamente a uno le ponga muy bien 10 a fin de año. Y tú dirías, qué bien, mi trabajo ha sido excelente, no gasté más de lo que me dijeron. Está bien, si uno está en lo privado, ahora en lo público, ¿cómo hago? No hacemos ninguna actividad, no, ¿qué hacemos? Cerramos los consejos de la niñez, cerramos, decimos, no, cuando tengamos plata hablamos. No hay manera. Yo creo que tiene que ver con la concepción de entender lo que está pasando y poner el acento donde lo podemos poner. La pregunta es, San Martín de los Andes, con el volumen de ciudad que tiene, con el volumen de competencias que tiene, porque eso es lo que a mí me parece que hay que discutir. ¿Qué hacemos nosotros como municipio y qué cosas quizás nos competen? Fíjense lo que pasó con la ruta y todo la situación del tránsito. ¿Quién fue el receptor y el responsable de todo? De los semáforos, de lo que pasó, de los petriles, no petriles, el municipio. Ahora, ¿la ruta es municipal? ¿Es la ruta 40 municipal o es la ruta 40 nacional?
Sí.
Lo digo como ejemplo, no, estoy prejuzgando a nadie, pero lo que digo es que, y a la gente, al vecino, ¿uno le puede salir a discutir jurisdicción? No, porque aparte es un absurdo, si no, hasta acá sí, hasta acá no, todos somos argentinos y todos tenemos que encontrar solución a los temas, pero sí. Me parece que la discusión que se tiene que venir es realmente qué rol tienen los municipios.
Sí, recibe nuestro municipio en tiempo y forma el volumen de coparticipación que le corresponde.
Es que, mira, por eso digo, ¿qué estaba esperando la provincia? Que se dé la discusión a nivel federal, porque la provincia de Neuquén tiene argumentos sobrados para plantearle al gobierno nacional, como así el gobierno de María Eugenia Vidal planteó con mucha vehemencia lo del fondo del conurbano. Yo creo que Neuquén tiene muchos argumentos para decir y para mostrar arriba de la mesa, no solo en números, sino en competencias y en crecimiento de por qué necesita tener una mejor coparticipación federal. Y es la misma, pero es la misma, Sandra, sí. Y Adrián, es la misma discusión que nosotros le podemos hacer a la provincia de Neuquén. Que entiendo que ahora, en ese pacto que se firmó, lo que viene es la discusión intra-provincia.
Claro, digamos. Totalmente. Por eso te hacía esta pregunta, ¿no? Claro.
Sí, no. Y nosotros no esquivamos al bulto en nada, pero digo, en buena hora que se dio esta discusión, porque tengo entendido que el gobierno de la provincia de Buenos Aires salió beneficiado, está muy bien, digamos, pero las provincias, cada provincia también va a defender su situación. Y nosotros como San Martín de los Andes tenemos una ciudad que no deja de crecer San Martín, no deja de ser una ciudad turística por excelencia, que demanda y demanda y demanda, que queremos tenerla cada día mejor, pero eso requiere también dimensionarla, cuidarla y por supuesto seguir trabajando. O sea, esto es permanente, o sea, permanentemente se trabaja. Y yo espero fundamentalmente que el contexto nacional cambie y que mejore, porque también hace que también que los privados trabajen, que los restaurantes trabajen. Seguro. O sea, al privado hay que ayudarlo. Uh-huh. Al privado que hace un esfuerzo en tener gente en blanco, el que la rema, no me refiero al privado que juega con el sistema financiero y que vive del sistema financiero. Ese es el privado que uno dice, bueno, esta gente no tiene ningún problema porque no invierte en... no es que hace casas o hace en edificios, no. Hay gente que con el sistema financiero viven. Yo me refiero al tipo, al privado común que la rema todos los días, sí, que tiene un comercio chiquitito. Ese, digamos, ese me parece que tiene que ser el que se beneficie para que
poder crecer, ¿no?
Exactamente.
Ni más ni menos. Carlos, ya está presentado, ¿qué resta para la aprobación del presupuesto?
Nosotros, mira, fuimos a presentarlo, a defenderlo, en el buen sentido, ¿no?
Sí, claro.
A mostrarlo,
claro.
¿No? En general, los concejales han sido contestes en lo que hemos planteado. Uno no plantea ninguna cosa exorbitante ni nada, ninguna diagonal de ningún tipo. Uno muestra los números tal cual, no hay ninguna duda. Tratamos de tener las proyecciones lo mejor posible, de como es un presupuesto, estamos moviéndonos sobre variables que pueden cambiar, pero entendemos que antes de que termine el periodo legislativo, si hay consenso, estaremos con el presupuesto aprobado, pero siempre respetando lo que decida el Consejo, ¿no? En esto también somos respetuosos, porque yo también he sido concejal, pero sé que la voluntad de los concejales no está en entorpecer, ni mucho menos, porque no es lo que percibo de ninguno de los concejales.
Carlos, te saco un momentito nada más de tema, porque claramente este es un tema que se presta como para seguir charlando mucho tiempo, porque hay muchas cuestiones para abordar. Pero no quería dejar pasar, ¿tuviste un problema de seguridad este último fin de semana?
Sí, en realidad fue ayer, ¿no? Ayer nos anoticiamos nosotros, en realidad, que justo nos robaron las bicicletas que teníamos en casa. Las teníamos con cadenas, bueno, como todo, cualquier vecino, ¿no?
¿En tu casa?
En afuera, pegado a casa, digamos, pegado a la puerta de casa, a la ventana de casa. Y bueno, qué sé yo, no tanto por las bicicletas, sino por lo que genera para la familia, en realidad.
Totalmente.
Es lo que duele. Mi señora lo hizo público en el Facebook, obviamente que las mujeres son más sanguíneas.
Sí, claro, pero además, porque imagino que debieron tomarse un tiempo para poder, porque si estaban encadenadas, tuvieron que entrar, tomarse el tiempo para romper la cadena, para o sea, un tiempo, digamos que estaban expuestos en todo caso a la mirada de los vecinos también, ¿no?
Sí, la verdad que lo lamentamos, y más que nada no por lo material, porque bueno, uno le cuesta mucho uno las bicis las compra en cuotas, ¿viste? Que eso, como todo, como hacemos todo.
Sí.
Pero más que nada lo que nos molesta es la sensación que queda para uno que tiene un montón de hijos, y que la percepción que le queda a ellos, ¿no? De sentirte como extraño, raro en tu casa, que sentís que entraron y te robaron, pero bueno, yo trato de ser más paciente, de mirarlo más racionalmente. Molesto, por supuesto, pero bueno, entendiendo que hicimos la denuncia, hicimos lo que tiene que hacer la denuncia correspondiente, y bueno, esperar que puedan aparecer las cosas y pedirle a la gente que no compre cosas que son robadas, porque en realidad si no, es una especie de círculo que nos perjudicamos todos, porque no gana nadie en esta situación, y bueno, ir tomando las previsiones y del caso para que no suceda, ¿no?
Sí, también uno empieza a, digamos, cuando uno aborda este tema, tiene que ver en realidad con esto de como sanmartinenses, que empieza a preocuparnos que ese clima habitual y de tranquilidad que uno está acostumbrado a vivir, que de golpe empiece a modificarse, ¿no? Eso es por ahí lo que a uno empieza como a preocuparle.
Sí, yo creo que claramente el tema de seguridad, no hablo en mi caso particular, ¿no? Porque es ínfimo, pero las cuestiones de inseguridad tienen que ver con un abordaje integral, sin ninguna duda, y me parece que hay que estar más atentos, hay que ver qué está pasando, ver cómo están funcionando estamentos del Estado, ver qué está pasando, o sea, cómo está el desarrollo social, cómo estamos con... Bueno, hay es tan integral el tema de llegar a un hecho delictivo, que hay que abordarlo, digamos, como se tienen que hacer estas cosas, seriamente, y no sobre sujetos determinados, sino que hay que ver qué se hace, cómo están funcionando determinadas cuestiones, ¿no?
Claro, para eso sabemos que tiene que haber un presupuesto adecuado para que las cosas puedan funcionar, ¿no? Es claro. Como volver al principio.
Bueno, es que todo se relaciona con claro. Todo, ¿no? Si mañana la Argentina, digamos, no logra, o sea, el subdesarrollo no es solamente económico. El subdesarrollo tiene que ver con un montón de cosas. Y creo que la Argentina, a mí no me interesa estar posicionado en el mundo, ni yo lo que creo que lo que necesitamos es que la gente tenga trabajo, que no sea tan difícil poder poner un comercio y que no te salga más caro pagar los impuestos que poder poner un comercio y salir adelante. Creo que hay cuestiones que como comunidad y como sociedad tenemos que replantearnos, de hasta como Estado, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal, porque si no, no hay manera de poder salir adelante. Claro, y que sí. Creo que el eje está en que, en la medida en que no, si nosotros la brecha cada vez se aumenta más de gente que queda excluida del sistema, no podemos creer que las cosas van a estar maravillosamente bien y que nada va a pasar como si nada. Si nosotros no contenemos a los jóvenes, si no sabemos qué le está pasando, si no sabemos cómo está la droga, cómo está el alcohol, bueno, hay un montón de cosas que están asociadas más allá de una estadística de mero crecimiento pobre. Claro. Es así. Para terminar, yo creo que nosotros tenemos que, cualquier cosa que abordemos, desde el ámbito que sea, tenemos que verlo desde una visión humana de las cosas. Si nosotros no partimos de una cuestión meramente técnica y fría, estamos equivocando el análisis. De cualquier cosa que hagamos, ya sea desde un conflicto hasta, no sé, una cuestión cotidiana, si no entendemos que todos lidiamos con cuestiones personales, con frustraciones, con aciertos, con proyectos, con sueños, se hace muy difícil, ¿no? Entonces, creo que lo humano tiene que estar por encima de cualquier análisis, de una gestión, de, no sé, de ustedes que tienen un programa de radio, o lo que fuese. Creo que eso cambia también la percepción de lo que hacemos a diario.